chiques, ¿cómo están? Bueno, un episodio más del montón que tenemos es el 111, si no me equivoco. Mi nombre es Marcel, ya iba a decir mi nombre es Josué.
No,
Mi
no,
nombre es
no es.
Marcel, para las personas que nos están escuchando por primera vez. Y aquí conmigo está Josué. Josué saluda a los chiques, a las chicas, a los chiques.
Un saludo a mi maestra Kinder, la niña Marielos.
Dijo, ya se murió.
Hey, ella
Dice.
me enseñó muchas cosas y llamó a mi mamá porque no podía atrapar la bola. Y a veces me pregunto qué pensará de que sea un C2. Fijo, la señora estaba súper informada.
Fijo, ya se murió, José.
No, no, la gente vieja es eterna. Y te faltó decir como bienvenidos a Positivo, es el primer podcast de VIH. Lo seguimos diciendo.
Y la gente ya sabe, pero podríamos decirlo
Bueno,
para las personas nuevas. Se me
decilo
olvidó esa parte. Ese es el primer podcast en Costa Rica que habla de VIH sobre la experiencia diaria y en realidad es el único.
Sí, ¿cómo has estado esta semana? ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendiste? Ahora vamos a iniciar así, con algo que aprendimos, una moraleja.
No sé, tendría que hacer memoria. Creo que no he aprendido como algo así que yo diga, wow. No sé, yo sé que uno aprende todos los días, pero algo relevante,
Bueno,
no.
yo aprendí que no tengo que comerme jamón viejo de la refri, porque si no, me cago. Solo eso quiero decir.
Mi chía
No,
anda cagada.
no, no vamos a ahondar en eso. No vamos a ahondar en eso porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, ¿verdad? Pero solo sepan que el sexo anal implica caca. Hablando de eso, ¿usted qué opina de esta gente que se manda estos productos tipo pastillas o estas cosas como para limpiar el intestino, para que puedan tener sexo anal? ¿Qué opina usted de eso?
Lo que yo tengo entendido es que es muy malo estarse haciendo lavativas de cualquier forma seguidas. Por allá tal vez una está bien, dos, pero creo que la gente que se hace lavativas muy seguido con cualquier cosa es malo porque al final está eliminando tanto la, o sea, todo, tanto la microbiota buena como la caca propiamente. Entonces, tengan cuidado con las lavativas, chiquillos. Mejor vayan
Es
a
que
cagar todo lo que puedan antes de coger y no coman como 2 horas antes.
un día de estos vi como un tweet que era un video TikTok, porque no sé por qué hacen eso, llevar TikTok a Twitter, ¿verdad? Y era un mae como, bueno, yo antes de coger me mando como, y sacó él como el montón de productos de estos de pastillas y todas esas cosas que son para limpiar, y yo me quedé como, yo sé que es por humor. Pero para un baby gay eso es peligroso, ¿no? O para alguien que no es como muy experimentado, es como muy peligroso, ¿no? Y después se haga en diarrea, como yo. En realidad, quiero confesar, lo que a mí me pasó fue una lavativa. Por
Pero no
eso
porque iba a coger.
estoy así. Me comí el jamón malo de la refri para hacerme una lavativa.
Con jamón. Usen jamón para hacerse lavativas antes de coger. Bueno, no venimos a hablar de coger
Todo
ni de
huequito sabiendo.
lavativas.
Voy a hacer gráfico, no, cambie, 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 cambie.
El episodio de hoy, lo que vamos a hablar es, bueno, lo que vamos a dar es una actualización de datos de VIH en Costa Rica del 2020 a 2023, pero bueno, hay que tomar en cuenta que estos datos están actualizados a julio del 2023. Son datos que se recopilaron del Ministerio de Salud y la Dirección de Vigilancia de Salud de Costa Rica. Y son datos también que calcularon a una tasa por 100.000 habitantes. Y hay también que ser como aclarar que la caja, bueno, el Ministerio de Salud en este caso y la Dirección de Vigilancia de Salud están bajo un sistema muy binario, entonces son datos solo de hombre y mujer. Siempre, como lo hemos hablado en otros episodios, pues desearíamos que la data fuera que no se rija en la parte binaria, pero bueno, eso como para ponerles un poquito en contexto cómo son los datos.
Sí, iba a soltar como lírica sobre cómo la estadística continúa siendo algo súper binario y cómo
Pero
de
eso es
ahí.
para el tema de otro episodio,
Eso
Josué.
es para otros materiales de otras cosas que hablen de epistemología y cosas densas. Mientras tanto, sigamos hablando del jamón en el culo. No, esto creo que la última vez que el Ministerio de Salud se refirió, el Ministerio de Salud de Costa Rica se refirió a datos de VIH en el país públicamente fue en 2018, en un comunicado que hicieron el 1 de diciembre de 2018 con datos de 2017-18, ¿verdad? Todavía no había terminado el año. Y bueno, nosotros nos pusimos en modo misioneritas y conseguimos datos. Muchas gracias a las personas dentro de CONACYT, del Ministerio de Salud, que nos lograron dar los datos. Te queremos mucho, Cata. Y la verdad es que sí, ella ha sido mágica dentro de CONACYT. Y bueno, tenemos datos, no de 2019, pero tenemos datos 2020, 21, 22 y 23, divididos por edad, por género, por zona geográfica y
Por
por
provincia.
provincia y por región del país. ¿Por dónde empezamos, Marcel?
Creo que en general lo que nosotros notamos es que del 2020 al 2023, tomando en cuenta que los datos del 2023 están a julio de ese mismo año, ha ido en aumento en todos los rangos de edad, en género y en también por sector geográfico. Esto
Dale, dale, dale. Estadista.
es bastante interesante. No puedo decirle si es un aumento significativo o no, porque no hay un análisis estadístico como tal que muestre si hay una diferencia significativa en estos datos, pero en números sí hay un aumento. Esto es bastante, no sé si preocupante, tal vez, porque esto quiere decir que las estrategias de prevención y captación no están funcionando del todo como quisiéramos que funcione.
Ay, yo le meto el caballo. ¿Será que no están funcionando o que estamos captando más gente en pruebas?
Bueno,
Porque
tal vez los métodos de prevención, tal vez la campaña de prevención como tal, pero
bueno,
sí captación.
como la prevención primaria, todo
Ajá,
eso, uso de
exactamente.
condón y todo eso. Okay.
Porque si captación no lo había pensado de que tal vez estos datos muestran que tal vez la captación sí está funcionando, como el hecho de que la gente se haga más exámenes o que la caja por X o Y razón le envíe más exámenes a la gente, qué sé yo.
Yo creo que es importante hablar de que son datos que se dieron durante la primera parte de la pandemia de COVID. Ahora estamos viviendo una segunda parte que tiene otras características, pero son datos de 2020 a 2022. Todavía no voy a hablar de los de 2023, pero si lo notamos, si vamos a hablar de números reales, por ejemplo, en 2020 se dieron 778 nuevos casos de VIH. Nuevos diagnósticos. En 2021 se dieron 784. Y en 2022 se dieron 865. Yo sí quiero hablar de que durante la pandemia de COVID, hubieron grandes barreras para acceder a las pruebas. Creo que lo hablamos en el episodio sobre la importancia de los datos con ECA, no me acuerdo qué episodio fue, pero fue el año pasado, como a mitad del año pasado, que las barreras para las pruebas eran muy grandes, muy poca gente acude a la caja, al sistema de seguro público para hacerse las pruebas porque tienen miedo y acuden a las organizaciones de base comunitaria, como lo hablábamos hace unos cuantos episodios. Y durante la pandemia muchas organizaciones tuvieron que cerrar ¿verdad? Transvida tuvo que no pausó un toque las pruebas para dar víveres también a las personas que se acercaban, ¿verdad? Otras organizaciones tuvieron que salir a métodos virtuales a hacer referencias, ¿verdad? Entonces fue un trabajo muy grande, muy complejo para las organizaciones, que prácticamente hizo que el número de diagnósticos aumentara, pero no quiere decir que es algo malo, sino de que probablemente estemos llegando a más personas, y eso se hizo durante la pandemia, ¿verdad? Eso me parece como de resaltar.
Bueno, también creo yo que este repunte, no sé, tal vez aquí, porque estamos hablando de IH, pero tal vez se me ocurre que el uso del PrEP también puede estar influyendo un poco. No es que el PrEP no funcione, porque se ha demostrado científicamente que el PrEP funciona bastante bien, pero puede que las personas no estén tomando los medicamentos del PrEP como el médico se los está indicando, creería yo. Y obviamente dejan de usar otros métodos de prevención.
O incluso puede ser. Y es que estamos viendo datos solamente, no hay una interpretación ni un cruce con variables ni nada. Entonces puede ser también que dentro de las mismas pruebas que se hacen para acceder a PrEP, se hacen pruebas de VIH y gente salga diagnosticada y esté saliendo gente diagnosticada. Y es gente que no se estaba acercando a las organizaciones, pero es gente que se acercó al seguro público y obtuvo su diagnóstico y eso cuenta dentro del número de nuevos diagnósticos, ¿verdad?
Ahora, entrando un poco a lo que es como desmenuzar esta data con respecto al rango de edad, es bastante interesante ver cómo en niños, bueno, o infantes de 0 a 4 años, hay casos nuevos. Se tiene que para el 2020, se tienen 8 casos, para el 2021, 14 y para el 2022, 11. Esto también es un poco de analizar porque se supone que Costa Rica tenía una tasa de nacimiento de infantes con VIH cero, pero vemos que ahí cada año hay infantes que están naciendo con VIH. Eso quiere decir que se sigue dando la transmisión vertical en el país. Por lo que yo podría suponer que tal vez, no sé, las personas gestantes, bueno, iba a decir que no se están testeando en el momento, pero la caja obliga prácticamente indirectamente a las personas gestantes a hacerse la prueba. Tal vez puede ser
Medicación.
medicación, sí.
Puede ser que la forma en la que se está dando la medicación a las personas recién nacidas no está siendo efectiva. Hay mucho que evaluar ahí, ¿verdad? Puede ser que durante el parto se hizo un proceso mal. Puede ser que la persona no se está tomando sus antirretrovirales. Puede ser que X, Y cosa, ¿verdad? Entonces, creo que ahí corresponde hacer como una evaluación hacia dentro del sistema de salud de cómo estamos abarcando esto.
Bueno, y también qué variables socioeconómicas están influyendo en que haya natalidad de infantes con VIH también.
Otra cosa que me llama la atención es es el número de personas entre 15 y 19 años. Para 2020 tenemos que habían 38 personas con VIH, para 2021 33, para 2022 42 y para julio de 2023 tenemos que habían 28. Mientras algunas pueden ser el acumulado de personas que nacieron con VIH hace 15 años, ¿verdad? También podemos hablar de que hay gente que se está diagnosticando en temprana edad, pueden ser 15, pueden ser 18, 19 años, ¿verdad? Y eso también es. Yo sé que para los programas sociales tiene que haber algo estadísticamente sustentable, pero el hecho de que haya una o dos personas quiere decir que son personas que están siendo afectadas y que por allá el MEP, junto con el Ministerio de Salud, deberán estar fortaleciendo la malla curricular en cuanto a VIH, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? ¿Qué se debe cambiar? X, Y, no sé.
Sí, yo siento que eso también va mucho en el tipo de educación sexual que se recibe en Costa Rica, tanto desde el hogar como en las escuelas y colegios, que prácticamente todavía sigue siendo un tabú para muchas familias hablarles a los adolescentes sobre el uso correcto del condón, sobre prácticas de menos exposición al, sexuales, etcétera, etcétera. Entonces creo que también es falta de información a estas edades, a este rango de edades, que quizás ni siquiera es porque no puedan acceder, sino que simplemente no tienen las fuentes cercanas que deberían de estar educando en estos temas, que por tabú o por miedo a que empiecen una sexualidad temprana, no lo están haciendo.
Me llama mucho la atención que entre ese mismo grupo de personas de 15 a 19 años, en los últimos años, quienes más han sido diagnosticados de VIH son los que se identificaron como hombres. Entonces son hombres jóvenes, ¿verdad? Que están siendo diagnosticados, ya sea que tengan actividad sexual con otros hombres, ya sea que hagan uso de sustancias. Gente joven, ¿verdad? Y yo sé que son pocas personas, pero hay una alerta que el MEP puede tomar para desarrollar alianzas con organizaciones, no necesariamente positivas, pero podríamos, para trabajar sobre hablar con VIH, de VIH con personas jóvenes.
Bueno, y ahora hablando un poco sobre otro rango de edad, tenemos a las personas entre los 20 y voy a hablarlo como entre los 20 y 29 años, que es como el grupo que se ha demostrado, digamos, según estos datos, de aumentos, digamos, del 20 al 2022, donde el grupo de 20 a 29, el que más aumento tiene a lo largo de los años es el grupo entre 25 y 29 años. De igual forma, como se vio en los adolescentes, pues son las personas que se identificaron como hombres los de mayor tasa o mayor número de diagnósticos de VIH.
Es solo para decir, en 2020, entre los 20 y los 29 años, había aproximadamente entre 66 y 68.3 era la tasa de incidencia entre, por decirlo, en 100.000
Sí, en el
personas.
grupo poblacional, en el grupo, en todo el rango de edad de 0 a
Ajá,
80
sí.
años o más.
Perdón, la estadística nunca fue mi fuerte. ¿Cómo voy a hacer ahora que me toque estudiar estadística? Y lo mismo, digamos, en el caso de las mujeres, pues eran menos casos en realidad, y había una tasa de 8,3 entre un 8 y un 8,3. En 2020, eso a 2022 ha ido cambiando, ¿verdad? Entre los 20 y los 29 años, los hombres tienen una tasa de entre un 62,1 y un 74 de número de casos por cada 100.000 habitantes y las mujeres entre un 6,6 y un 8,5. Eso es difícil para un disléxico, mae. Perdón, yo tiendo a confundir mucho los números, pero bueno, eso quiere decir que, bueno, las Los números han aumentado, lo cual no podemos concluir que sea algo bueno o malo, simplemente estamos viendo datos, no tenemos más variables con las cuales cruzar, pero ese es el estado en el que estamos en este momento.
Quizás para muchas personas se alarman de que haya aumento, pero como lo mencionamos al inicio, creo que el hecho que se vean aumento en números no quiere decir que sea alarmante, sino que más bien se está captando personas, que eso es lo que se busca, porque al final la meta que se busca a nivel mundial es que del 100% de personas con VIH, el 95% estén diagnosticadas, el 95% estén en tratamiento.
Y el 95%
Entonces,
son indetectables.
y el 95% indetectable es intransmisible. Entonces, a ver, como digo, tal vez para personas, para varias personas sea alarmante el aumento, pero en cuestión de métricas o de números, hay que hablarlo así, y al final cada persona termina siendo un número para el sistema. Es un logro haber captado a esas personas.
También algo importante es que estos datos no se cruzan con esos datos, son los datos que se le han dado a los medios, en que han sacado notas en los últimos meses, y esos datos no se cruzan con ninguna otra variable, ¿verdad? Entonces, decir de que es alarmante el número de nuevos casos de VIH, es alarmante en tal cosa, es alarmante tal otra, es imposible concluir en este momento porque se necesitaría otro tipo de estudio que cruce variables sobre el debilitamiento de la respuesta a la salud, el cierre de organizaciones, el cierre de muchos programas de asistencia social. Se necesitan ese tipo de estudios para poder concluir que debido al sistema de salud, de que algo estamos haciendo mal, se están dando más transmisiones de VIH, más casos de VIH, así contagios, qué terrible. O sea, se necesita cruzar con otras variables y los medios que se atreven a hacer eso, pues están siendo irresponsables porque en realidad se necesitan estudios al respecto. No pueden concluir de que, como se rota la organización, hay más casos de VIH, entonces es malo, ¿verdad? Incluso yo apuntaría a que para 2024 hayan bajos casos de VIH
Por el cierre de
por el cierre de
organizaciones.
organizaciones, ¿verdad? Que ya sabemos, según los datos que nos había compartido ECA en episodios anteriores, que las personas dependen de las organizaciones para acceder a pruebas de VIH. Entonces, lo que se puede, o sea, los datos por sí solos no hablan, ¿verdad? Es mentira de que a los datos no les importan los sentimientos, como dicen los conservadores, o de que a los datos hablan por sí solos. No, un número no me dice más allá. Hay que cruzarlo con muchas cosas.
Otro dato interesante es que, a ver, por decirlo así, el rango de mayor número de casos es las personas de edad entre 25 y 29, seguida por 20 a 24, y el rango de edad con mayor cantidad de casos es el de 30 a 34. Entonces, ahí estamos nosotros, Josué.
Ay, pero
Estamos de tercer lugar.
yo estoy a partir del 2022, o sea, yo estoy en los 148 de 2022.
Entonces, es interesante ver cómo los casos se dan entre los 20 y 35 años. Como ese es como el grosor de la cantidad de casos nuevos por año y el aumento que ha habido durante los años. Luego, a pesar de que nosotros rangos de edad, porque ya ahí se puede empezar a decir de 35 años en adelante hasta los 80 o más, todos los años ha ido aumentando, pero son los rangos de edad de menos casos nuevos. Yo podría suponer, y esto es como una opinión mía, que tal vez son personas que, digamos, son los de menor casos, por decirlo de alguna forma. Bueno, no, los de menor casos son los niños de 5 a 14 años, pero tomando en cuenta el rango de edad de adultos de 35 a 80, que se muestra como menos que el rango de 20 a 35, es porque quizás no se testean, quizás no les da como ese temor acercarse a a los centros de salud a hacerse pruebas, o no sé, puede ser por eso.
Aquí estamos suponiendo, porque
Por eso.
puede ser incluso que esta gente, y no sé, pienso, se curaron, a ver, pienso que han ido falleciendo con los años debido a otras cosas o debido a causas relacionadas con el SIDA, ¿verdad? Como sabemos que aún ocurre, y hay gente mayor con VIH que ha estado falleciendo en los últimos años, y eso nos habla del tipo de respuesta que estamos teniendo como país, ¿verdad? ¿Qué nuevos tratamientos estamos dando? ¿Qué alternativas tenemos las personas que estamos envejeciendo, que vamos a envejecer con VIH? Pienso en eso. Pienso, como vos decís, en pruebas, que no se
Empiecen a
hace.
hacerse el skincare para que el VIH no te dañe
Nada que ver, nada
la
que ver. Pienso, ¿qué más? ¿Qué más se me ocurre? Pienso que también es una población, que por primera vez está llegando a esos años. Creo que una persona de 80 años o más, que es a 2022 se reportaba una, y en 2023 ahora hay dos, para julio de 2023 hay dos personas de más de 80 años viviendo con VIH, pues yo pienso en, ay, se me olvidó lo que iba a decir, como pienso de hace 40 años que inició, tenía 40 años, ¿verdad? Y hace incluso 10 años el VIH en Costa Rica era todavía algo más complejo que como es ahora, ¿verdad? En el sentido de tratamiento, salud y todo esto, ¿verdad? Entonces,
Sí, son como muchos factores, como decimos, que deberían de interpretarse con estos datos, pero bueno, solo tenemos como
el
los
dato
datos
crudo.
crudos, exactamente. Algo como para finalizar este segmento de grupo de edad y género, o bueno, ah, sí, género. Al 2022, en casos, al 2022 habían 736 hombres y 127 mujeres. Y en el 2023, a julio de ese año, recordemos que no tenemos todavía datos de julio de 2023 al día de hoy, eran 403 hombres y 78 mujeres. Entonces, vemos también como la tendencia que la mayoría de los casos siempre se da en las personas que se identificaron como hombres en este estudio, pero a lo largo de los años, del 2020 al 2022, que son con los datos que tenemos completos, el aumento en casos de personas que se identificaron como mujeres en este estudio también ha ido aumentando.
Hablamos de provincias.
Sí, de chiquilla, la provincia ganadora de San José es la que siempre a lo largo de también de los 3 años de datos completos es la que ha tenido mayor casos, y algo que me pareció muy interesante es que Heredia es la provincia,
De
vamos a
las
ver.
flores. Heredia es la provincia de las flores.
Heredia ha tenido el segundo puesto en el 2020 y 2021, y en el 2022 está de tercer lugar, por decirlo de alguna forma, pero por 4 casos menos que Alajuela. Entonces, ahí se podría, no sé, se podría tal vez decir que es una tendencia que San José y Heredia son como las provincias que mayor casos identificados por año hay de VIH.
Bueno, eso también responde a que Sagosa es la región más densamente poblada, ¿verdad? Y que los cantones de La GAM, San José, Alajuela, Cartago y Heredia sean los lugares de más casos. Es porque sí, son los que en los que hay más acceso a pruebas, más acceso a tratamiento con facilidad y también están más densamente poblados, ¿verdad? Como que hay muchos servicios en comparación a los cantones fuera de la GAM, como son Guanacaste, Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Que creo que por allá es
Aunque
importante,
también,
aunque hay una categoría desconocido.
sí, y también se puede ver, es interesante este dato, porque en el 2020 los cuatro provincias de la GAM, bueno, San José, Alajuela, Cartago, Heredia, eran los que tenían mayor casos. Pero a partir del 2021 al 2022, Cartago es la que presenta menor casos en comparación de las otras seis provincias restantes.
Es la negrita.
Es la negrita que los está bendiciendo, los está protegiendo
Sí,
del
sí.
SIDA.
Con tanta maricona que hay en Cartago, por favor,
¿Verdad?
por
No entiendo.
favor. Tanta maricona en Cartago.
Si
Ay, no
sacamos una
entiendo.
tasa de maricones en el país.
Nada en contra de los cartagos, son muy guapos. Son muy guapos, pero sí, son muy guapos. Vos sos guapo,
Gracias.
Marcel, sos guapísimo. Mi peloncito, mi rupi.
Y de las provincias costeras, es muy variable a lo largo de los años, de estos 3 años en datos completos, pero podría decir que tal vez Punta Arenas, según la tendencia, es la que mayor presenta casos nuevos de VIH.
Interesante porque también eso revela, di como, voy a ser sincero, Marcel, voy a ser sincero, a mí que un lugar me diga que hay poca gente con nuevos diagnósticos, me preocupa porque yo digo como, están seguros, ¿verdad? Como que a mí me preocupa como cuando baja porque siento yo como, bueno, si ninguna condición ha cambiado, ¿por qué van a haber menos casos, ¿verdad? O cosas así, o será que estamos recopilando malos datos, porque hay una categoría de desconocidos en esta tabla, yo desearía que la vieran, de 137 personas en las que se desconoce el cantón, ¿verdad?
Y sería también interesante comparar estos datos, aquí una que se profundiza en esto, con respecto a las personas con resultado negativo. Porque puede que tal vez no sé, ejemplo, de 50 pruebas que se hicieron en San José, 50 en Cartago, 50 en Alajuela, 50 en cada provincia, si Cartago sale con menos diagnósticos nuevos, puede que esas 50, digamos, 5 fueron diagnósticos nuevos y 25 resultados negativos en comparación de San José, que haya sido al revés. Entonces también sería interesante que estos datos se puedan comparar con esos otros datos para ver por qué, o estudiar más a profundidad por qué hay menos nuevos casos en X o Y sector.
Creo que en hablando ya de las regiones, la región es, a ver, ¿qué es una región en el país, Marcel?
Yo geografía y esas varas no te sé, Josué.
Yo por algo me salí de geografía, pero la región central del país es como la compuesta por las provincias más urbanas, urbano, es en las más industrializadas, ¿verdad? Las que más contaminan probablemente, y la zona central sur, que yo diría que es San José, no sé dónde, es la más, la que tiene más casos, ¿verdad? De ahí en adelante, bueno, la central sur para 2023. Para julio de 2023 tenía 133 casos, de ellos 121 eran hombres y 112 eran mujeres, perdón, 121 eran hombres y 12 eran mujeres, el resto de personas se distribuyó de una forma que va entre los 20, 30, entre las distintas regiones. Quizá los mayores picos son la región central norte, y la región,
Central Sur.
sí, central sur es la que tiene más, y la región Huetar Caribe, que siento yo que son las que tienen más picos, pero de ahí en adelante el resto se mantiene de una forma muy, muy normalizada. Normalizada o quizá como muy parecida, mejor, es mejor dicho. Yo no sé, no soy geografía, no soy chica de ciencia, solo los vamos a dejar con más preguntas que respuestas. Esto, todo esto para decirles que desconfíen de los medios que les hagan sentir pánico. No confíen en esa información porque es información creada para generar clics, ¿verdad? Como quiero que vayamos a eso, como esta información que genera pánico es para generar terror en la población y para que todos pensemos que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y no, necesitamos los datos crudos que nos revelen dónde estamos, pero también necesitamos que el Ministerio de Salud y las otras instancias del Estado, incluidas las universidades, hagan análisis cruzado de datos, sobre VIH en el país para que sepamos dónde estamos.
Aquí
¿Algo
también se
interesante?
puede
Ajá,
ver,
dale.
no, que también se puede, estos datos muestran los casos por cantón. Eso está interesante porque lo que es en San José, pues los mayores casos se dan en el Cantón Central, al igual que en Alajuela. Pero, y esto a lo largo de los 3 años completos y la mitad del 2023, pero en Cartago, el cantón que más presenta casos nuevos es La Unión.
La Unión de Cartago.
Sí, y en Heredia, pues el Cantón Central, en Guanacaste, Liberia, y en Puntarenas, algo que me llamó mucho la atención es que a lo largo también de los años, o al menos al 2023, a la mitad del 2023, en Puntarenas hay una tendencia que Golfito es el cantón con más, bueno, corredores, perdón, y
Corredores.
seguido por Golfito.
Y Limón, el cantón más,
Central.
el cantón central, y Siquirres. Interesante, interesante. Sería interesante cruzar esos datos con el índice de desarrollo de cada cantón,
A
¿verdad?
eso iba, porque
Para.
es también una tendencia de las 7 provincias que tal vez los cantones más grandes son, como dice José, el índice de desarrollo también. El acceso que tienen esas personas a ir a las clínicas a testearse, el testeo está llegando más a esos cantones que hay más población. ¿Y qué pasa con los cantones que son más alejados de las clínicas, de las organizaciones? ¿Qué se está haciendo los gobiernos locales? Bueno, los sistemas de salud locales para llegarle a esos otros sectores que están más alejados de poder acceder a un sistema de salud más amplio.
Me parece interesante cómo estos datos se pueden cruzar, ¿verdad? Porque como para ir cerrando, para julio de 2023 se habían detectado 482 nuevos casos, ¿verdad? Lo cual muestra la tendencia de que probablemente el año 2023 se cerrara con al menos 880, 900, 920 casos, siguiendo la tendencia entre 80, 90, la diferencia entre año a año. Y nuestra duda, lo que hablábamos antes de grabar, nuestra duda es: ¿qué va a pasar ahora que se cerraron dos organizaciones que trabajaban testeando gente y refiriendo gente a centros de salud, ¿verdad? Si los datos recopilados anteriormente era que las personas dependen de esas organizaciones para acceder a las pruebas, yo diría ese dato va a bajar. El dato de nuevos diagnósticos va a bajar y eso los medios lo van a decir como, ah, bajó, ¿verdad? Y probablemente los gobiernos lo vean como un gran logro, pero ¿a costa de qué?
Más este gobierno que cree que todo lo está haciendo bien.
¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Estamos llegando bien? ¿O estamos cerrando cosas para que los números bajen, ¿verdad? ¿O estamos dejando de invertir en salud para que haya superávit y y dejamos por fuera la prevención de X de enfermedad, ¿verdad? No sé, un dato para reflexionar. Yo espero que esos datos nos dejaran con
Una espinita.
más curiosidad, si trabajan en estadística, si trabajan en análisis de cosas, mándense, pidan estos datos al Ministerio de Salud. Se supone que deben de dárselos a cualquier persona y analícenlos, crucen las variables con otras cosas. De eso se trata. Esos son
Sí,
los
no se
datos que
queden
en
solo
verdad
con el número.
necesitamos. No se queden con el número, desconfíen de los medios que les hagan sentir pánico, y que Dios los bendiga, cuídese lo más que pueda y ya.
No coma jamón
No.
malito porque le puede dar una limpia como Josué. O si
Será.
quieren, pues,
¿Será que lo
solo, si quieren botonear limpios, coman jamón.
que... Ay, Dios, yo no sé, yo no sé. Yo hace 1000 años no botomeo y no es como algo que me nazca hacer.
Pues, amiga, te lo perdés.
No sé, no
Los
sé.
mayores placeres de la vida.
No sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé. Más ahorita. Bueno, de que voy a terminar con el colon limpio, voy a terminar con el colon limpio.
Aproveche.
Bueno, se escuchan propuestas, ¿eh? No, no, creo que estos datos nos dejan con más preguntas. Estoy cambiando el tema porque ya me dio pena. Esto queda para la eternidad, es lo peor, mae. Yo, ay, no. ¿Algo que querrás decir para cerrar?
No, Willas, nosotros tratamos siempre de dar información actualizada y que realmente les llegue y les genere cierta duda. Nos costó mucho conseguir estos datos, pero bueno, ahí están. Y nada, ahí trataremos de hacer un post que muestre los datos un poco más claros.
Sí, me llama la atención a mí como dudas que tengo, los datos acumulados, del número total de personas. Yo creo que estamos rebasando ya los 18 mil personas con VIH en el país, lo cual me genera inquietud saber, ¿verdad? Datos sobre experiencias de violencia, creo que CONACYDA o el Ministerio de Salud podrían recopilar. Y los fallecimientos. Me parece muy extraño que en estos datos no se hable sobre fallecimientos por.
Por causas relacionadas.
Si hay nacimientos, también hay gente falleciendo con VIH y a causa de infecciones oportunistas. Entonces creo que son datos que definitivamente se deben recuperar, ¿no? Estamos.
Bueno, chiquillos, espero que hayan disfrutado este episodio. Y nos escuchan dentro de 15 días, aprox, con un episodio bastante interesante.
Listo, Dios los bendiga.
Chaito.